Ya está con nosotros el señor Carlos Salín, que estamos contentísimos porque esté acá, porque además nos encantó la película que pudimos ver de manera privada, la película que se estrena mañana. Pero hola Carlos, ¿cómo estás?
Gracias, ¿cómo estás, Osvaldo?
Estamos muy contentos, estábamos en medio del concurso cuando se cortó la luz. Hay una canción que la gente tiene que decirnos los datos de la canción. ¿Vos has escuchado un cachito?
Sí, claro.
¿Lo hablamos? Cachito. Ya está, si no sabes, ya está. Si no lo sabes hasta acá, no lo sabes más. Es así.
Ni te gastes.
Claro. Ni te gastes.
Ni te gastes.
Cuando se estrenó la película del Rey, me voy a contar, que era en otro
siglo pasado.
En otro milenio.
Sí.
En otro milenio.
En otro milenio.
En otro milenio.
No había millennials.
No había, no. No había millennials.
Bueno, eran millennials de esa época.
Claro, era fin del millennials. Sí, era fin del millennials. Yo vivía en Rosario y se estrenó en el cine de Cairo y no me pasó con ninguna otra película, ni siquiera con La La Land, que me gustó mucho. Fui 6 veces esa semana al cine, ¿verdad? Y dije, qué genial que es este tipo filmando. El tipo siguió filmando, hizo películas maravillosas a lo largo de su,
¿qué digo ahora?
De su carrera. Pero ayer tuve posibilidad de ver Joel, que es la nueva película de Carlos Sorín, de quien estamos hablando, que es una película totalmente distinta al Rey de la Patagonia, la película del Rey. Pero es tan sensible, tan humana, tan bien filmada, tan maravillosa, que yo dije, apenas terminé de verla, dije, quiero hablar con Sorín ya. A diferencia tuya, cuando vayas a ver, quizás no puedas hablar con Sorín ya, nosotros podemos hacerlo. Ahora, Carlos, bienvenido otra vez.
Muchas gracias, realmente. Gracias.
Josefina, también tuve la posibilidad de ver la película.
Sí, yo creo que uno está como sobreutilizada la palabra conmovedor, por lo tanto uno ahora dice conmovedor y es como no decir nada, pero la verdad es que es una película que conmueve muchísimo por el tema. Está además filmada en un lugar que tiene como esa potencia dramática que tiene la Patagonia, por los actores y los no actores, de los que seguramente va a hablar Carlos en este rato, pero sí, es un peliculón.
Se llama Joel, se estrena mañana en solo en Buenos Aires o en otras ciudades.
No, en 50 cines y prácticamente en todas las grandes ciudades.
En todas las grandes ciudades, todos los amigos entonces de las 49 emisoras de Radio Nacional saben que en su ciudad se va a poder ver esta película, que trata básicamente de un caso de adopción en Tierra del Fuego, digo para decirlo de manera...
De adopción tardía.
De una adopción tardía, cuando... tardía y a su vez... casi como instantánea, porque le llaman por teléfono a la señora, y no estoy spoileando nada porque pasen los primeros 2 minutos de la película. La llaman y le dicen, está el nene, si querés anda a buscarlo.
Sí, y tenés que contestar sí o no, y no es el nene de 3-4 años que ellos habían pedido, sino un nene de 8, que después resultó ser 9, por lo tanto...
Eso ya lo spoileaste vos, yo no dije nada.
No, no importa, después la película empieza después.
Sí, la película empieza.
Por lo tanto, ante la posibilidad de que no la vuelvan a llamar nunca más, y con aceptación a regañadientas de su marido, ella dice que sí, y llega Joel.
¿Cómo nace la idea?
Yo no sé nunca cómo nace la idea. Por un lado, tenía ganas de hacer una película con una protagonista femenina, porque yo siempre trabajo con protagonistas masculinos. Y qué sé yo, de ahí supongo yo que a la maternidad o a este tipo de cosas estoy en la zona, ¿no es cierto? Estoy próximo. De cualquier manera, yo siempre necesito, para empezar una historia y poder contarla y que tenga un motivo alguien para estar 90 minutos sentado frente a una pantalla, de que esté el personaje en un conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia posible, ¿no es cierto? Claro. Entonces, bueno, un conflicto era que a alguien que quiere ser mamá, le llega un chico de 8 años y empiezan todos los temores porque es muy deseado, pero al mismo tiempo no está preparada.
Y eso es lo que entra en conflicto, es lo que uno puede leer, no sé si la palabra es ingenuidad, pero como cierta ingenuidad o mirada romántica de la clase media respecto de lo que es una adopción de un niño que viene, bueno, de un juzgado de menores, que tiene un origen marginal, que tuvo una vida difícil, y por lo tanto su integración nunca va a estar dentro de los cánones de lo que uno cree que es, bueno, adoptar un niño con problemas, digamos, o como algún problema social a sus sobre sus espaldas. Pensando en este niño, en concreto, hay toda una historia detrás del actor que es maravilloso y Joel, y no es actor. ¿Cómo?
No, actor no puede ser porque tiene 8 años. Realmente tiene 8 años, y a los 8 años no puede ser actor, digamos. No.
Además, pero hay
puede,
actores de 8 años. Actores,
sí, pero no son, ¿no? Digamos, son remedio de Shirley Temple, digamos, ¿no? más o menos simpático y gracioso. Pero
la verdad que, ahí, todo, la verdad que todos los chicos actúan mal.
Sí, no, pero no es que actúan mal. A los 8 años no hay la suficiente maduración ni emocional ni intelectual como para asumir una actuación, que es otro, que es una técnica, ¿no?
¿Crees que son como marionetas del deseo de otro?
Sí, sí, o son simpáticos. Bueno, yo he filmado tantos chicos en publicidad y eso que digan, qué rico, eso sale fácil. Pero 90 minutos de una película es otra cosa.
Y sabiendo esto, decidiste filmar una película donde un niño tiene mucha participación.
Sí, bueno, yo he sido filmar películas con un perro de protagonista también, sí. ¿No? Sí.
¿Cómo te gusta joder con la vida?
No es cierto, podía vivir tranquilo. ¿Cómo te gusta filmar en San Isidro?
Escuchame.
No en Tierra del Fuego.
¿Por qué no filmas acá? Llamás a una castinera de niños que te manden 4 que sonrían y te dejaste joder.
No, yo tenía mucho miedo, porque el niño, si bien no está en todas las escenas, es el protagonista. O sea, por eso
Joel.
Se llama Joel. Se llama José. Originalmente, pero cuando apareció Joel, el verdadero Joel, se pasó a llamar igual que el personaje. Tenía miedos, tenía muchos miedos, porque ¿qué pasa si, como no hay pruebas posibles, qué le voy a hacer de pruebas? Nada, hay que largarse y filmar. Y al segundo día de filmación, me parece de que no va a funcionar o algo así, ¿qué hago con 20 personas en medio de la nieve, con ya un presupuesto gastado? No puedo decir, bueno, muchachos, probaremos el año que viene.
¿Es que fue una apuesta a tu
intuición? Y es por intuición, yo creo que sí. Pero de cualquier manera acá hubo una cosa media mágica, realmente de esas inverosímil de mal guionista americano en esas comedias, ¿viste? Donde pasan cosas que decís, esto no puede ser, esto sería el guionista.
Esa es casualidad que decís, esto te pasa en la película.
Sí, demasiado, exacto. Bueno, y me pasó, yo había buscado chicos en la zona porque como tienen que, además no pueden perder la escolaridad, tenía que firmar en el lugar donde viven, que era Tolwyn, y
Tolwyn en el centro de
exactamente, sí, Tolwyn es Corazón, claro, es el centro de la isla. Un pueblo muy chico, yo lo conocí cuando era muy pequeño, ahora bastante más grande, al lado de un lago, un lugar realmente muy atractivo, y un pueblo muy nuevo, que se creó en el 67, o sea que sin mucho pasado. Y entonces hicimos un casting, vi, no sé, 80, vi a todos, por video los vi, ¿no? Y elegí 3 sin ningún convencimiento, y yo digo, bueno, serán mis miedos, y qué sé yo, no sé, los voy a ir a ver, los 3 que elegí. Viajo a la isla, con un teléfono, están citados, vienen como para primera comunión, no como claro, para este chico marginal, ¿no? O sea, muy lejos del personaje, ninguno me terminó de convencer, ninguno. Entonces me voy a un lugar en Tolwyn, que es como el centro social de
la
Tolwyn.
Panadería.
La panadería de Tolwyn.
Famosa panadería
de la Unión.
La ruta de todo el mundo para ahí.
Sí, que es el para los micros, la gente va a comprar factura, a tomar un café, o sea, es el gran centro.
Muy rica factura, además.
Sí, son bárbaras. Y entonces, estoy pagando, y en el momento que estoy pagando, hay un chico que me mira, ¿no? Que me mira, y digo, ¿qué estás alucinando? Yo no tomé nada. Y entonces, sin que se dé cuenta, automáticamente le saco con el celular, le saco como 10 fotos. Y me voy a ver las fotos y digo, pero este es, yo necesitaba un chico. El chico viene de una zona marginal, de una zona vulnerable, de una zona difícil. Yo no quería hacerlo con un real chico de la calle o un chico institucionalizado, porque después el regreso de la después de la filmación, claro, regresar, eso es muy traumático y hay historias muy penosas.
Pisote, por ejemplo.
Exacto, estaba pensando en la película de Babenco, exactamente. Entonces, pero quería un niño que dé esa cosa arisca, desconfiada, ¿no es cierto?, rústica, dura, de alguien que vivió con esa intensidad y al mismo tiempo una cierta ternura, porque tiene 8 años, ¿no? Es muy difícil que no puede actuar eso. Y a mí me da la impresión que por las fotos, o era mi desesperación que no tenía el personaje, me parecía que sí. Y cuando miro ya no está más. O sea, no lo veo, entonces digo,
no.
Pensé que se habrá sido alguien que vino con alguien en un ómnibus y ahora estará camino a Punta Arena o camino a Río Grande, qué sé yo, ¿no? Entonces salgo afuera, estaba nevando, cosas, y lo veo allá corriendo, hablando con alguien y corre. voy a ver a esa persona. Le digo, ¿quién es el chico? Ah, me parece que vive por allá, por afuera, en las afueras de Tolwyn. Vuelvo a la panadería con el teléfono, le muestro las fotos a las chicas que atienden, y le digo, ¿ustedes lo conocen, este chico? Sí, me dicen, es Joel. Él viene todas las mañanas a pararse acá para ver si hay alguien que le regale una factura. Yo digo, este es el chico. Bueno, y a partir de ahí empezó una búsqueda en medio de la nieve, que es realmente de una película de clase B americana, hasta que di con él. Y con la madre, que curiosamente trabajaba ayudante cocinera en la hostería donde yo paraba.
Es un mal guionista el que escribió todo eso.
Es un mal guionista.
El que escribió todo eso. Y entonces llevaste a este chico que venía, que si bien no era un chico marginal, digamos, estaba con su familia y todo, tenía todo.
Sí, tenía una familia, ¿no? Digamos, el padre no existía, o sea, era muy, 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 muy humilde. Muy, muy humilde. O sea, muy, muy, un rancho de lata, claro, un piso de tierra en el medio de la, en esas temperaturas, claro. Sí. Ahora es distinto porque ahora la gobernadora le dio trabajo a la madre y digamos
ahora ¿cómo le decís a este nene, vas a protagonizar una película?
No, yo no sé cómo se lo dije, pero bueno, dijo que sí, bueno, sí, qué sé yo. Él tenía ganas de ir al casting, ¿eh? La madre que estaba trabajando no lo llevó, pero él sabía. Sabía todo el pueblo, claro. Entonces, primer día de filmación, pues, eso fue un mes después, yo no quería que vaya ni la gente de producción, que no lo toquen, ¿viste? Que lo dejen así, por las dudas, diga que no, se raye, qué sé yo, ¿viste? Es muy difícil saber cómo reacciona. Entonces, primer día de filmación, y hacemos la primera toma, y le digo a mi asistenta de dirección, mira, decile que vamos a repetir. Entonces va y le dice, y ella vuelve y me dice, mira, parece que mucho no le gustó. Bueno,
con carácter.
Hago la segunda, exactamente, segunda toma, la segunda, número dos, y le digo, mira, vamos a hacer a mi asistente, vamos a hacer una número tres, explícale a él que normalmente en filmación se hacen tres, cuatro, cinco, otro papá, y se lo explica, y él la mira fijo y levanta el dedito y le dice, la última.
No.
Buah. A mí, curiosamente, me puso muy contento porque digo, este es el personaje que necesito.
Claro.
Y a lo largo del rodaje, yo trataba de aprovechar esa desconfianza natural que tenía ante un medio totalmente distinto como el equipo de filmación, porque es la misma que tiene el personaje cuando llega a esa familia.
Pero esa naturalidad en las repeticiones se puede perder. ¿Cómo hacía?
No, para mira, que no... los mejores momentos de él en la película fue una sola toma, fue la primera toma, y no había falta repetir. Le decía a la gente, no, por favor, sáquenme un backup, y digo, dos backups o tres backups, pero esta la toma, no filmamos más. Sí, 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 sí. Es como que, o él entendía, yo creo que él entendía, yo después de unos ciertos días de filmación entendió de qué se trataba la filmación y el personaje. Y la primera toma salía, los mejores momentos son toma única. Y wow. Te digo, la gente, el equipo se quedaba, toma única, tomas largas, ¿viste?
Puede ser que el personaje de este niño coincidía un poco con su personalidad real.
No,
por eso te sirvió tanto de entrada, sin explicar nada.
No, esa es la búsqueda. Claro. Se tienen que solapar, tienen que coincidir. Sí, tienen que coincidir. Es más, yo después comencé a adecuar, pues yo no le doy el texto, personaje. Adecuar el personaje escrito a la persona real, porque la que yo trabajo es la persona real, y la persona real es exactamente... Entonces, muchísimas cosas... Claro. Que las agregó porque tiene talento. Por ejemplo, en la escena donde lo ven por primera vez a él en esa especie de albergue.
Recordemos, son padres adoptivos que por primera vez van a ver a un chico que se van a llevar en ese mismo momento, un chico que tiene 9 años, ellos esperaban algo menor, y lo ven por primera vez y el nene no aparece de entrada en la película, lo cual crea una tensión, porque llega un momento en que
necesitas verlo.
Yo como espectador, como los padres, como esos padres, digo, quiero verlo ya ese nene. ¿Y qué pasó en ese momento?
No, entonces empezamos a filmar la secuencia en la quinta semana y él empieza actuando a rascarse la cabeza como si tuviese piojos, ¿no? ¡Qué perfecto! ¡Está perfecto eso! A mí no se me ocurrió, se le ocurrió a él.
Rascada de cabeza.
Claro, está actuado.
¿Te guió no?
Y él, ojo, fue una de las últimas semanas. O sea, él ya había entendido, con 8 años, había entendido de qué se trataba. Entonces tiene muchísimas cosas así que son de él, no soy yo. Yo tuve la suerte de encontrarlo. de poner la cámara y estar en ese momento.
Bueno, para él también fue una suerte, ¿no? Su vida, ¿en qué medida cambió? Entiendo que, bueno, cobró un caché, vos comentaste
Él cobra, mejor dicho, la madre, cobra un caché determinado por la Asociación Argentina de Actores, que antes ve el guión y califica cada uno de los roles, en este caso un coprotagónico, y lo cobra a través de actores. Nosotros enviamos el dinero a la Asociación Argentina de Actores, y la Asociación Argentina le paga a ellos.
¿Como todo actor?
Sí, absolutamente, es un actor. Sí, ganó una cifra bastante considerable, para él muy considerable, para mí también sería considerable.
Para todos.
Sí, y ¿cómo cambió? Es muy difícil saber, ¿no? Es muy difícil saber. Ayer, yo no lo quise traer a Buenos Aires al estreno, porque me parecía que era como usarlo para todo el tema mediático.
Muy fuerte, ¿no?
Pero sí, pero lo traje ayer. Ayer lo trajimos, anteayer, a la tarde, con la madre. Porque digo, para que pierda, ese día es medio un día inolvidable. No había subido un avión en su vida, Buenos Aires, las cosas. Entonces lo llevaron a Disney, porque Disney es la distribuidora de la película, y lo llenaron de regalos, y vio los muñecos de Star Wars.
Claro, tiene 8 años, uno de 8 años, vida, ¿no?
Y en el medio de todo eso, de toda esa parafernalia que había hecho Disney con él, me llama por teléfono a mí y me dice: Sorín, acá no hay nada para comer.
Lo mal acostumbraste. Muy bueno, sí, muy bueno.
No, es un personaje duro, arisco, lejano. O sea, conserva
lo que,
todavía.
Lo utilizabas para el personaje.
Sí, sí, absolutamente.
Y la película, como decía Josefina, es muy conmovedora, sacándole a la palabra conmovedora todo el moho que tiene de tanto uso. ¿Cómo fue el trabajo con los actores? Digo, porque estaba el equipo allá en el sur, alejado de la gente, de su gente, era un gran equipo filmando, con momentos muy emotivos, ¿no?
Bueno, yo tuve la suerte, eso sí, buscado y encontrado y con total seguridad, de contar con tres actores, son dos protagónicos, que es Vicky Almeida y Diego Gentile, son actores maravillosos. Y Ana Katz, que también hizo un rol más secundario. Bueno, con ellos sí, yo estaba seguro, porque claro. de mucho talento, entendieron todo, o sea, salió todo. Ahí no, en una zona no de riesgo. El tema era cómo ellos, o como la madre, por ejemplo, manejaba al chico. El chico la odiaba, realmente, o sea, odiaba a todos, o al menos era muy arisco, salvo conmigo.
Ah, vos decís, el chico, el
real, sí, sí, salvo conmigo.
No
quería a nadie. No, era como el personaje de la película, exactamente igual. Entonces, a medida que fue pasando la filmación, yo no sé si yo fui haciendo psicoanálisis barato, si yo fui asumiendo un papel de padre que él no tiene, y me empezó a dar bola a mí. A mí me daba bola, ¿viste? Y después terminó sentándose en mi sillón de director, poniendo los auriculares, dando dolor. Sí, claro. A mí me daba bola. Entonces yo no podía manejar por eso, por esa autoridad.
¿Qué diferencia tuvo filmar esta película con filmar las otras películas tuyas?
¿Qué?
¿Qué diferencia tuvo esta película en especial?
Mira, yo no me acuerdo. Esta fue una filmación agradable. Primero, en general, las otras películas son de viajes, ¿viste? Son road movie y esas son cansadoras, ¿viste? La logística de estar cambiando de locación, haciendo cientos de kilómetros de un día a otro filmación, es agotador. Yo ya no estoy para eso, entonces trato de las últimas películas de hacerlas más sedentarias.
Vas a terminar dirigiendo teatro.
Sí. y el Towin lo que tiene, que es un pueblo chico, y de locación a locación puede ir caminando, ¿viste? O sea que la logística era fácil. Uno podía cambiar, si nevaba en tal lugar íbamos allá, o sea, mucho juego de cintura.
Claro.
Y fue una filmación muy... Yo la recuerdo una filmación agradable, y me parece que la gente, el equipo, los actores también lo recuerdan. Fue agradable dentro de una dureza de... Pero vos sabés que esa dureza yo la busco a veces, porque estimula, o sea, a todos, ¿eh? O sea, cada escena o cada día de filmación es una batalla, que hay que ganarla. Y es bueno eso, ¿eh? Bueno, te mantiene tenso.
Bueno, lo decidís vos. Digamos, como decíamos recién fuera de micrófono, vos decidiste ir a Tolwyn y no filmar en San Isidro.
Sí, sí, claro. Son
buscando la nieve que después no te vino.
Sí, no, vino, pero no tanta, pero vino. De cualquier manera depende, mi próxima película es en Buenos Aires, porque no tiene sentido ir a Tolwyn, porque lo que pasa es de una ciudad grande, así que depende de eso también.
Bueno, en todas, pero en muchas de tus películas están incorporados estos no actores, no solo en Joel. Y la pregunta es, ¿alguna vez tuviste o escuchaste algún comentario de disgusto de, por parte de los actores que, bueno, no usa actores profesionales? Y
mira, yo sé que hay un cierto malestar, pero de cualquier manera yo estoy consciente de que hay personajes que puedes hacer con un actor, pero otros que no. O sea, yo no puedo hacer Macbeth con un actor. Yo no puedo hacer la madre de Joel con una no actriz. Imposible. No. O sea que yo sé el límite. Y segundo, cuando yo trabajé con actores, no trabajé con muchos, pero otra vez con Luis Luque, con Alejandro Aguada, con Vicky, con Ulises Pelsini, bueno, con Daniel, o con Ulises Dumont, o con Julito Chávez. Yo los cuido mucho, o sea, ellos saben que yo los cuido, y no es normal en un medio, especialmente de televisión, cuidarlos, ¿viste? O sea, que yo jamás sacrifico la actuación a, por ejemplo, una posición de cámara. Para mí, yo priorizo la actuación, actores o no actores, por sobre todas las cosas. Mi cine es un cine de actuación, es un cine de gestos, es un cine que pasa por ahí. Por lo tanto, él sabe que a los actores yo los cuido, y mucho. Ahora, hay personajes que me gusta hacerlos con un no actor porque son iguales al personaje, ¿viste? Pero tiene su límite.
Ahora, en este caso, además, los actores que elegiste, no sé, seguramente no los elegiste también por eso, pero tenían que tener, además de una capacidad actoral y dramática, las posibilidades de sostener dentro del rodaje y fuera del rodaje una relación tirante con uno de sus compañeros de trabajo, que era Joel, el niño. Digo, hay que tener cierto temple para bancarse también eso, ¿no?
Sí, supongo que sí. No hubo problemas, al contrario, si hubiesen hecho muy amigos no me serviría.
Claro.
Yo incluso había tenido una reunión con el equipo y le dijo, no intimemos mucho con el chico, quiero no perder esa cosa de desconfianza que tiene innato, que la sigue teniendo, porque ayer en el estreno era exactamente igual, no quisiera perder eso, porque eso es muy valioso en la película, eso no se puede actuar.
Ahora, por lo que estás diciendo, lo veo cada vez que hablo con un director, la cantidad de cosas que tenés en la cabeza al momento de empezar a dirigir la película, porque desde los problemas más técnicos del guión, desde si nieva o no nieva, de seguramente todos los problemas contractuales que significa filmar, de todo el agregado de problemas contractuales que debe ser significado filmar en Argentina, tenés que hasta pensar en la psicología de no solo de tus personajes, sino también de la gente con la que trabajás.
Sí, de cualquier manera, esto es un trabajo de equipo. Yo soy el director, sí. Pero hay todo un equipo y un equipo de profesional de primera. Digamos, hay gente de producción y abogados que se ocupan de hacer los contratos, todo, no todo pasa por mí.
No, sí, está bien, pero tenés que tener eso en la cabeza.
Sí, por supuesto. Tengo las limitaciones de la producción. No puedo hacer una película con un... que necesite un presupuesto 3 veces más que el que tengo. No puedo viajar en primera cuando tengo pasaje de turista, digamos. Entonces, mis guiones desde entrada están acotados a una cosa posible y que sé que yo los voy a tener, ¿no es cierto? De cualquier manera, un director, sea la película que sea, toma por día muchísimas decisiones. Y no todas son pensadas. Yo, en mi caso, creo que pienso muy poco. El resto es intuición. Sí, intuición. Uno tiene que confiar que la intuición no va a fallar.
¿Y en qué porcentaje no te ha fallado?
Yo el otro día vi un reportaje que le hicieron al Mandito Bo que decía exactamente lo mismo.
¿Y en qué porcentaje no te ha fallado la intuición hasta ahora?
No, bueno, en algunas decisiones de intuición, como para elegir no actores, hasta ahora me ha salido bien. Yo sé que en algún momento sigo y me voy a dar un porrazo, pero pero hasta ahora me ha salido bien. Qué sé yo, pero uno tiene que confiar en la intuición. Sí, esto me parece que sí, punto, dale. No voy a empezar a razonar más. De eso se trata. Ojo, la intuición no es una cosa mágica que venga de arriba, ¿no?
No, claro, digamos, bien alimentada de muchos
años. Sí, la experiencia, bueno, hay muchas cosas que trabajan.
Yo no vi todavía la película, pero sé que la música estuvo a cargo de tu hijo, Nicolás. Quería preguntar, yo lo sigo bastante a él, me parece un músico increíble, claro, octafónico y todas las cosas que va haciendo.
Marcelo es nuestro músico residente en el programa.
Y quería preguntarte nada más cómo es, digamos, trabajar con tu hijo en ese sentido, confiarle toda la música, digamos, de muchas de tus producciones.
Él hizo la música de prácticamente todas mis películas, salvo de Pico el Rey, que eso fue otra época, él todavía no era músico, era un chiquitito. En la primera película que trabajé con él fue Historias Mínimas, yo le pedí la música. Después, en las próximas películas, él ya me empezó a sugerir la música.
Ah, claro.
Sí, después me empezó a decir, mira, tengo una música para que hagas una película.
Tomando más protagonismo,
dije,
¿no?
Claro, entonces dije, bueno, cortemos por lo sano. No, pero en general, he tenido unas discusiones. Yo traté, además es un gran músico, ¿eh? Sí, no trabajo con él porque es mi hijo, es un gran músico de film score, sí. Bueno, estudió en el Mancini Instituto, o sea, es un gran músico para el cine, que es una especialidad, ¿eh? Puede ser un gran músico.
Otra cosa distinta.
Sí, totalmente distinta. Él entiende el drama, entiende desde adentro de la narración. Yo le dije, yo no quiero música en esta película. No quiero. O sea, vamos a poner una música inicial y una música final. O sea, el rating que abre y el que cierra. No quiero música porque, si bien la película es muy conmovedora, yo sabía que el tema iba a movilizar. Yo no quería que sea demasiado conmovedora.
Ah, ok.
¿No? Porque eso hubiese sido fácil. Yo necesitaba
no subrayar aquello que
sí,
ya tenía
que... Sí, yo necesitaba que la gente piense. O sea, razones sobre los conflictos que están presentando, podría presentar la película. Necesito un espectador despierto, no emocionado. A pesar de que el tema lleva a emocionar. Entonces le dije, y después con el May Team, que también le metió intensidad y violines, no, quiero una cosa neutra, que no diga nada. Bueno, y lo hizo muy bien.
Para solucionar el famoso tema del subrayado, acá te tenés que emocionar.
Claro, ¿no? Sí, porque eso es fácil. Claro. La música es un elemento foráneo a la película. Claro. Yo prefiero que la película funcione por la narración, por los personajes, por la actuación, por lo que quiera. La música con homeopatía, ¿viste?
Claro, que ahí tiene mucho más fuerza, digamos.
Sí, porque además si no tenés música... empezás a tener los ambientes, y los ambientes con el director de sonido uno los compone como una partitura, ¿viste? Con los perros ladrando al lado, otro que se lamenta, un coche que pasa, que los off, ¿no? Todo eso, si pone música se pierde, porque la música es una presencia excluyente, ¿no?
Claro. Estamos hablando con Carlos Sorín, que mañana estrena en todo el país su película Joel. Tenemos mucho más para charlar. La película, como bien ha dicho Josefina, nos ha conmovido y sabemos que te va a conmover también cuando la veas. Vamos al informativo de Radio Nacional, ¿les parece bien?
Adelante.
Si no se corta la luz en el barrio. Y después seguimos hablando con Carlos Sol. ¿Ok?
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido? No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Nacional informa.
En la República Argentina es la hora 16. Un apagón de luz afecta a buena parte de la ciudad de Buenos Aires. Abarca barrios como Retiro, Montserrat, Parque Patricios. Ampliaremos esta información. El gobierno busca ampliar el swap con China. Confirmó que abrió negociaciones con la República Popular China para ampliar el préstamo de monedas vigente para reforzar las reservas internacionales del Banco Central. Las negociaciones fueron confirmadas por el jefe de gabinete, Marcos Peña, al diario británico Financial Times, en su gira por Reino Unido y Nueva York para avanzar con la cooperación bilateral y fortalecer el comercio. En Jujuy falleció una persona en situación de calle por las bajas temperaturas.
Las bajas temperaturas que se registran en la provincia y que se anuncian seguirán hasta el fin de semana, se cobró la primer víctima en la capital jujeña. Se trata de un hombre de 59 años que vivía en el barrio Mariano Moreno, mientras la familia asegura que hace 3 años decidió vivir en la calle por su adicción al alcohol. El gobierno provincial viene implementando el operativo invierno, que busca brindar asistencia, contención y protección a personas en situación de calle a través del proyecto Puente, que consiste en recorrer todas las noches las calles de la ciudad, localizando a personas en situación de calle y acercarles una ración de comida debidamente supervisada por nutricionistas del Plazo Nutua. Pedro Tacacho, Nacional Jujuy, la radio de todos.
Deportes.
Tras la confirmación por parte de Chiqui Tapia de la suspensión del partido del sábado frente a Israel, la selección argentina partirá ese mismo día hacia Rusia sin ningún amistoso previo.
Datos del tiempo.
En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, 16 grados 9 décimos la temperatura.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Faltan 8 días.
Despertar y empezar a soñar.
Vamos a llevar Rusia 2018 a cada rincón de la Argentina. Transmitimos todos los partidos de nuestra selección. Enviados especiales. La mejor cobertura día a día. Minuto a minuto.
Despertar y empezar.
Nacional. La radio del Mundial.
Hola, soy Sandra Mianovich y quiero contarte que aquí en Radio Nacional tenemos una guitarra para vos. Es la guitarra del Mundial, una guitarra hermosa, argentina, que la gente de Gracia preparó especialmente para vos. Podés participar escribiendo a contacto@soynacional.com y escuchando nuestro programa todos los sábados de 19 a 21. Soy Nacional te regala la guitarra del Mundial.
Hola, soy María Areces y este miércoles 6 de junio a las 19 vamos a hacer un programa especial desde el auditorio de Radio Nacional. Cuento con vos. Es para todo público y vamos a hacer un reconocimiento a nuestros entrevistados, aquellas personas que hacen tanto por tanto. Te espero.
4 de la tarde, 3 minutos.
Hola, soy Alejandro Katz. Seguimos en la segunda temporada de El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21 horas. Para entender mejor el mundo que habitamos, problemas, posibilidades, conflictos, los espero. Todas las noches, en la radio de todos.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Desde el 14 de junio... lo vivís por Nacional.
Ahí está el equipo argentino a la salida del tiro de esquina.
Transmisiones, enviados especiales, la mejor cobertura día a día, minuto a minuto. Alentá a la selección argentina por Nacional, la radio del Mundial.
Hola, soy Silvina Chediek. Estamos de 10 a 12 con un super equipo haciendo Mil Gracias, un magazine que tiene de todo para que nos relajemos, nos informemos y aprendamos juntos en la radio de todos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Father McKenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working.
La ciudad de Buenos Aires, según parece, y dice de norte que están arreglando. Así que lo que vamos a hacer ahora es, no sé, hablarle a la gente que nos escucha de alguna otra manera que no sea eléctrica en la ciudad de Buenos Aires. Es la gente que nos está escuchando con una espica, claro, o algo así. O la gente que está escuchándonos en Chosmalal, en Salto Tomé, en Catamarca, Hachal. O, ¿por qué no?, en Tolwyn.
Desde ya.
Desde ya. Esta es la canción. ¿Sabes cómo se llama la canción? No digas nada porque es un concurso. Un curso fácil.
A menos que quieras participar, nos tenés que escribir al 11-65-84-08-70.
Que si participás hoy y pedís las entradas de los tequis, también tenés entradas para los tequis.
Exactamente. Para el 9 de junio, a las 9 de la noche, en el Teatro Gran Rivadavia, los tequis. ¿9? ¿Hoy qué día es? Hoy es 6, 7, 8, 9.
¿Y?
Sábado.
¿El sábado?
Sí, jueves, viernes, sábado.
Ah, bueno, listo. el sábado.
¿Cuánto tiempo que tomaron para hacer esa cuenta, chicos?
Y vos te quedaste callada. No, vos estabas hablando, respetando el silencio, que tan elegante.
Elegante.
Esta es la canción, entonces, que decirnos como quién, alguien nos está llamando.
Pero no te cuento. Ana desde el Bolsón. Victoria. Marcelo desde Victoria. Sofía Costa desde Entre Ríos. Mirta desde Santiago del Estero. Roger de Comodoro Rivadavia. Mónica de Bulón. José Luis desde San Rafael. Patricia desde Ciudadela. José Miguel desde Río Negro, Villa Manzano. Miriam desde Tucumán. Adrián desde Congreso. ¿Qué más? ¿Qué más? Así nuestros amigos desde todo el país al 11-65-84-0870.
A los amigos de todo el país les digo que mañana se estrena Joel de Carlos Sorín en todas esas ciudades. Seguramente tenés alguna posibilidad para verla.
Sí.
Trata de no perdértela. O sea, que las películas hay que verlas en principio, la primera semana, así pueden quedarse otras semanas más. La película vale la pena. Estamos muy entusiasmados de poder hablar. Ella hace una cosa que no tendría que decir.
No, no.
Yo cuando era chico y veía el programa de Badía los sábados, me llamaba mucho la atención que los periodistas que estaban con Badía, viste que al final terminaban con un show. Entonces, un día el show era Charly García, otro día era María Marta Serra Lima, y los periodistas aplaudían todo el tiempo y con la misma cara. Y digo, ¿por qué aplauden a todos los artistas con la misma cara? Después me dijeron, bueno, es su trabajo, están ahí, no pueden decir, este no me gusta, me voy
a... Este me gusta más.
Después entendí, trabajando en radio, y especialmente en Radio Nacional, la radio de todos, que cuando viene gente a promocionar sus trabajos, sus obras, bueno, nosotros abrimos la puerta para que la gente pueda promocionar su trabajo. Y a veces mostramos cierto entusiasmo con los trabajos que no se condicen
bueno.
con las cosas que vivo. En este caso es una alegría y una tranquilidad.
Estamos contentísimos.
Estamos contentos, porque podemos entrevistar al director de una película que efectivamente nos gustó.
No tenés que fingir nada.
Cosa que claramente no pasa.
Si no lo tenías que decir, Osvaldo.
¿No?
No importa.
Ojo, ustedes no recuerdan las últimas entrevistas que hemos hecho, así que no pasa nada. Pero en este caso...
Es atemporal el mensaje.
Es atemporal. Es decir, hace muchos años hice una entrevista en una película que me había gustado.
Es algo conceptual.
Pero Joel nos gustó mucho y, como decíamos, habla de, por si recién llegas a la entrevista, es un caso de adopción tardía en Tierra del Fuego. Una pareja que quiere adoptar, que tiene muchas ganas de adoptar y que de golpe tiene que decidir si acepta un niño que es mucho mayor de lo pensado, que tiene por supuesto una carga atrás ese niño y que llega a un momento que no es spoiler porque lo viene en la ficha de la película, ¿no? ¿Dice que estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal?
Exactamente. ¿Qué hice mal?
¿Qué hice mal? Pregunta la madre adoptiva.
O el niño, vos no sabes bien.
No, alguien lo pregunta, ¿no? ¿Qué hice mal? Se pregunta, y uno piensa, bueno, la adopción con toda la carga de cariño que eso tiene, uno no piensa que ese pensamiento puede llegar en algún momento.
Me hizo acordar, perdón, hay un caso que hace varios años salió en Mundos Íntimos, que es una sección del diario Clarín, en el que Vanessa Hernández, que es una editora de Paidós, contó su experiencia adoptando primero un niño y después a dos mellizos grandes. Era un caso de adopción tardía. Y era un texto, lo recuerdo por lo honesto que era, en el que no se preguntaba qué hice mal, porque al final uno puede entender que estaba abierto, pero que estaba bien encaminado. Preguntaba lo difícil que había sido su experiencia como bueno, madre adoptiva. Muy, muy difícil. Y lo que uno ve en este caso, tengamos en cuenta que la adopción tardía es algo que sucede, creo que en un porcentaje bastante menor, ¿no? Porque en general todas las familias que se anotan quieren bebés.
Bebés, claro.
Sí, quieren bebés o hasta 3, 4 años, hasta el cambio de escolaridad, digamos, todavía que venga como hasta la raza, digamos, todavía sin pasado, ¿no?
Claro,
como
exactamente.
Sí, pero 8 años, 9 años, 12 años. Es otra cosa, ¿no?
¿Cómo fue el trabajo previo a esta película? Digo, también sabiendo que se trata de un tema en el que a veces nos falta mucha información a los que no nos metemos en el tema de la adopción. Digo, también a veces solemos tener casos muy cercanos y sabemos del trabajo que lleva. Pero digo, ¿cómo fue meterse en el campo de la adopción para después poder hacer una peli?
Bueno, cuando yo ya más o menos tenía determinado de qué iba la película, me pongo a investigar, porque yo hago un cine realista.
Por eso.
Lo cual, bueno, no tengo que respetar todo eso, pero tampoco puedo tomar demasiada licencia, digamos. Me informé y tuve muchas reuniones para enterarme cómo es el proceso de la nueva ley de adopción, cómo es la guardia preadoptiva, cómo funciona, jurídicamente hablando. Y después tuve bastantes entrevistas
con gente que adoptó, ya que adoptó niños grandes, ¿no es cierto? Como para saber cómo fue la reacción, cómo fue el momento en que lo conoció, y todo ese tipo de cosas. Es un poco el material con el cual yo después construyo el guión. Y al mismo tiempo, con el otro tema que aparece en la película un poco después, que es el tema de la discriminación, en las escuelas, que es las escuelas es una de las zonas de mayor discriminación, si no la mayor. Y no es discriminación a través del bullying de los chicos, discriminación de los padres, discriminación de los docentes, a veces es un área muy conflictiva en ese sentido. Entonces también me puse a investigar eso y me sirve de elemento. Después yo elijo...
Claro, qué cosa dramáticamente...
Sí, exacto. No tengo que ser exactamente... Pero mi cine es realista, por lo tanto puedo tomar licencias, pero no demasiadas.
Estás justamente al borde de lo documental en algunos casos. ¿Por qué nunca te fuiste para el lado del documental?
A mí el documental me aburre tremendamente. Sí, salvo, qué sé yo, lo de Michael Moore, que me parece maravilloso, en general me aburre. Pero fíjate que sí, porque cuando ocurre la escena con los padres, que es una escena decisiva, yo sabía de entrada que era una escena decisiva, porque a partir de ahí va hacia el final la película.
Son los padres de los otros
chicos. Sí,
del
una asamblea, ¿viste? Una asamblea, sí. Entonces yo lo había escrito muy cuidadosamente esa escena, y los que hacen de padres son padres, y son padres de alumnos de esa escuela de donde yo filmaba, o sea que eso era real. Y cuando yo planteo el tema no de la discriminación, el tema de la droga, el tema del paco, que es uno de los temas pero que irrita, se me fue de las manos la filmación. O sea, todo lo que dicen yo no lo escribí. Todo lo que dicen es, y yo le dije a mi equipo y al Steadicam, digo, seguí, andá, llegá, aunque te llegues tarde con el foco, no tiene problema, pero documentame todo esto, o sea, vamos un lado, vamos a otro, y entonces se generó una discusión tremendamente más fuerte y agresiva de lo que yo tenía pensado en el guión.
Que era la realidad.
Claro, entonces, bueno, ahí hay una intervención de la realidad, o sea, ahí la película entra en una zona documental, dentro de un contexto de ficción.
Hay una cosa que también, de la que también habla la película, quizás de manera lateral, pero digo, lo que venimos de localidades pequeñas lo vemos, es pueblo chico, infierno grande. Digamos, ese control de la intimidad de todos, que se nota claramente, las cosas se dicen en la cara o no se dicen nunca, eso de eso también habla la película, y es una cosa que el cine nacional no ha, generalmente urbano, no ha tocado demasiado, ¿no?
Sí, tenés cierto. Digamos, hay muchas cosas como la que vos decís que yo me doy cuenta posterior y que no están muy conscientes cuando yo hago el libro o cuando hago la película, pero sí. Yo en ese momento yo elegí una ciudad pequeña por otro motivo, digamos, yo necesitaba que, y eso es una pequeña trampa, que haya una sola escuela, porque era una ciudad muy grande, problema de conducta y escuelas especializadas, ¿no es cierto? Pero aquí no, entonces era por ese motivo, digamos, y además porque quería filmar en una zona sedentaria, digamos, no viajar demasiado de ocasión a la ocasión.
Pensando un poco, saliendo de la película, viendo tu currículum, que es extensísimo. Y,
no tanto,
¿eh? Y bueno, nueve. Es muy capaz que sea suficiente. No hay tele, o yo vi mal.
Sí. Historias mínimas y tele,
Perdón.
¿Tele decís?
Televisión y televisión, o sea, ¿no hiciste trabajos en televisión?
No, hice...
¿Falsos documentales?
Sí, hice el primer trabajo en la tele fue La Era del Ñandú.
La Era del Ñandú,
sí, que fue una cosa en el Canal 13, presentado por Magdalena Rojiñazú, auspiciado o producido por Ciencia y Técnica, o sea, un contexto muy serio, y yo mandé una cosa que es más una humorada, delirante, y en ese momento, ahora sería distinto, hace muchos años, la gente lo creyó. ¿No?
Claro.
Sí, ahora sería distinto.
Tuviste que explicar que era...
No, llamaban muchos diciendo que yo estuve ahí, o yo me acuerdo qué era. Claro, era la invención de una droga que hacía... era la época de la acrotoxina. ¿Te acordás cuando apareció ese pseudo remedio sacado de la víbora? Bueno, ahí yo había inventado un remedio sacado de una glándula del ñandú, por eso era el ñandú, que hacía prolongar la vida, ¿viste? Entonces aparecía longevos o falso longevo de 120 años.
Y era como un documental falso.
Falso, exactamente. A medida que avanzaban los capítulos, los bloques del documental, se volvía más disparatado. Y en ese momento la gente era muy cálida, supongo yo, ahora ya no lo es tanto, y sí, entró muchísimo.
Otra cosa que tiene tu cine al filmarse muchas veces fuera de Buenos Aires es le das oportunidades a actores que son actores, que tienen formación actoral, que no son de Buenos Aires. Vemos en Joel a la inspectora del colegio,
sí,
que es una señora que es la mamá de Mariano Torres, el actor, que cuando estuvimos en Ushuaia la vimos en teatro, y la entrevistamos como actriz. Y en general, una de las cosas que te dicen los actores cuando vas, nosotros por suerte tenemos la posibilidad de salir mucho a todo el país con el programa y de ver teatro en los distintos lugares, es que estarían capacitados para hacer cosas, pero no hay muchas filmaciones.
No, claro, no. Hay varios, hay varios, tanto de Río Grande como de Ushuaia, claro, fundamentalmente, que sí, son los centros, los centros culturales más importantes. Hay varios actores o actores amateurs, si querés llamarlo como quieras, que participan en Joel. Sí, varios. Yo hago casting de actores
también, y en general, exceptuando los casos de los protagonistas, son del lugar.
Que son de la zona, sí, digamos, claro, de la isla, digamos. Sí.
La película la mostraste terminada a cuántos miembros de, o cuántos, supongo que los actores la vieron.
Diego Gentile la vio ayer por primera vez y estaba en estado de shock. Sí, porque tiene tantas cosas, claro, y estaba filmando, después empezó a filmar otra cosa. Yo le invité a varias privadas que hicimos. No, la quiero ver en el estreno. Entonces fue a ver en el estreno y me contó que el relato para Salvaje le pasó lo mismo. La vio en el estreno. Y estaba en estado de shock, Y después no, vi que la había visto. Yo en general pruebo las películas en la cooperativa de Del Viso, la cooperativa de eléctrica de Del Viso, que tiene una acción cultural barrial muy importante, o sea, hacen muestras de cine, y tiene un público que si no va al cine es porque son bastante humildes y hay que tener plata para pagar las entradas ahora, pero que les gusta mucho el cine. Entonces, todas mis películas yo las testeo ahí, antes de estar terminadas.
¿Haces una convocatoria de vecinos ahí?
Sí, la misma cooperativa hace una convocatoria de vecinos y vienen, a veces dentro de un ciclo de cine argentino, a veces no, y yo les muestro la película aún sin terminar. Entonces, ahí voy captando de qué se trata, porque como yo edito la película también, estoy muy metido adentro, soy el menos capacitado para juzgarla.
Estamos hablando con Carlos Oriente, quien seguramente ha visto sus películas, y si no has visto sus películas, porque no sos en el cine, porque no, por lo que fuere, hay un trabajo de Carlos Oriente que seguramente conoces, que vamos a escuchar ahora, y lo vamos a sorprender también al señor Oriente, que tiene, los auriculares puestos. Después nos vas a contar algo sobre esto. Esto lo hizo Sorín también.
Clemente Onelli, a 425 kilómetros de General Roca, Río Negro. Sus 34 familias están de fiesta. Telefónica instaló allí el primer teléfono. Forma parte de un plan que está conectando más de 1000 líneas por día en grandes ciudades y en pueblos tan distantes como este.
¡Hola, vieja! ¿A qué no sabes a dónde te estoy llamando?
Un pueblo más integrado al país por Telefónica de Argentina.
Hola, vieja, que no sabe dónde estoy llamando.
O sea, este comercial yo lo firmé en el 95 cuando llegaba a Telefónica. 96, 95, 5 años antes de Historias Mínimas, 6 años antes de Historias Mínimas, y tiene mucho que ver con Historias Mínimas. O sea, ahí surgió la idea de por qué, digamos, el comercial era la llegada del teléfono a un pueblo muy chiquito, realmente no tenía 200 habitantes, 250. Realmente llegaba el teléfono ahí, realmente lo instalaban por primera vez. Muchos habitantes jamás habían hablado por teléfono.
En el 95.
Y y al mismo tiempo llegaba un equipo de filmación de Buenos Aires, viste, que tampoco jamás había llegado un equipo de filmación de Buenos Aires. Nosotros hicimos un casting, viste, con la agencia, el cliente, de posibles pobladores, viste, que tienen el perfil, el physique du rôle, acá en Buenos Aires.
Acá en Buenos Aires.
Un falso poblador.
Claro, lo llevamos, ¿no? Para reproducir todo lo que suponíamos que iba a ser el acontecimiento. Cuando yo llegué unos días antes, 2 o 3 días antes, y vi cómo estaba la gente esperando, no solo el teléfono, cosa, le digo a la gente, al cliente, viste, a la gente de Telefónica y a la agencia, digo, mira, tenemos la verdad, ¿para qué vamos a estar reproduciéndola si la tenemos de verdad? Si realmente lo que está pasando es lo que pasa en el comercial.
No me hacen falta los actores, tengo otra gente que está más emocionada.
Los actores lo devolvimos.
Cobraron igual.
Sí, claro, por supuesto. Hicimos una fiesta durante 2 días,
Y todo salió maravillosamente bien. Y fíjate, y ese comercial tuvo un impacto.
Lo estamos recordando
ahora, sí, claro. 20 años después. Y yo en ese momento me puse a pensar que el comercial estaba bien, estaba lindo, estaba bien hecho, pero hay muchos comerciales que están muy bien hechos y mejores. Pero ese comercial pegó. Digo, ¿por qué? Y yo creo que dentro de la artificiosidad, claro, de la tanda publicitaria, esto es una irrupción salvaje de la realidad, ¿viste? ¿A dónde estoy llamando? Saca la lengua. Esto no es claro. La gente percibe que eso era de verdad. Entonces, de ahí empezó a surgir la idea, además tiene maravillosos antecedentes como Vittorio De Sica, claro, de hacer una película de ficción con no actores o con gente, con real people, digamos.
Este señor que hizo esta publicidad, ¿fue el único que tomaste para hacer esta publicidad o hiciste otros?
No, todos los que aparecen son los verdaderos pobladores. La gente venía a hablar por teléfono con sus parientes de Tucumán, de Santiago del Estero, de Catamarca. Venían algunos con el número acá. Jamás habían hablado muchos de ellos. O sea que esa emoción era de verdad. Y yo creo que eso es lo más notorio, que la gente que ve televisión en Buenos Aires en ese momento, en la tanda, se dio cuenta, algo pasó. Y de ahí surgió la idea. En un momento de donde hacer películas de ficción en la frontera del documental ya se ponía muy de moda, ahora está menos de moda, como en el cine iraní y todo eso que trabajaba en esas zonas, ¿no es cierto? Pero este comercial, sí, a partir de ahí quedé pensando, tengo que hacer una película de esta manera, con gente real.
La historia de Joel, como vos decías, es una historia realista, digamos, es algo que puede ocurrir.
Sí, claro.
Pero volviendo a la película del Rey, donde había toda una historia, una fantasía maravillosa, ¿eso lo fuiste dejando? ¿La realidad se te fue imponiendo más?
No, a ver, en ese momento el cine dentro del cine era como un género, ¿no? Uh-huh. Películas como La Fortaleza Oculta, La Noche Americana, uh-huh, digamos, era un género, entonces yo hacía el cine dentro del cine. Y hablaba de mí, de la gente que conozco, hablaba de mi oficio, o sea que era fácil en ese sentido. Era una película mucho más barroca, todavía uh-huh, muy influenciada por la publicidad que hice muchos años.
Y de ese barroquismo te fuiste desprendiendo,
sí,
conscientemente.
Sí, absolutamente, sí, y cada vez más. O sea, mi proceso fue de desconstrucción, uh-huh, de ir a un cine mucho más prescindente, una cámara invisible, que siempre esté en posición normal, que siga al personaje, pero que nunca algo que digas, ¡uy, qué toma! No,
claro,
eso no entra en mi cine. Ojo, hay películas maravillosas hechas así, de otra manera.
Sí, sí.
Pero no, para mí la cámara tiene que ser invisible, pasa todo por la actuación, pasa todo por los gestos, por los silencios, todo pasa por ahí, para mí, en el cine que yo hago ahora. Capaz que mañana hago una comedia musical.
Sí, artificios.
Sí, eso fui acentuándolo, o sea...
¿Por qué te parece que te pasó ese proceso?
No lo sé, quizás por una reacción. El cine es un engaño, ¿no? No sé, después se prende las luces, ves que lo que había era una pantalla blanca.
Después, acá no ve nadie.
No, por eso, no es mentira todo eso. O sea, la gente sabe, además, la gente sabe que es un engaño. Y hay como una voluntad de lucha contra ese engaño, una batalla perdida, por supuesto. Pero además es un engaño fisiológico, ¿no? Porque si no existiese la persistencia retiniana que te haga que 24 fotos seguidas la veas como un solo movimiento, no existiría el cine. O sea, es un engaño. Un engaño. Y hay como una lucha contra el engaño, ¿viste? O sea, de ir a las cosas muy, muy reales, pero es una tendencia. Bueno, claro. El realismo ha tenido momentos sublimes con los cine italiano, ¿no? Donde, ¿viste? No intervenir, si el lugar es yo tengo que filmar acá y no toquemos nada, esto está así, esto es de la realidad. Ya está, eso lo valida, ¿entendés? Y eso es por eso los no actores, y por eso que la luz no influya demasiado, o sea, nada... Todo lo contrario a lo que yo hice durante tantos años en publicidad.
Por eso no tenés jefe de arte.
¿Eh?
¿No tenés jefe de arte en las películas?
¿No tengo?
Jefe de arte.
No, es Dios.
Y pensando en otra forma de tendencia, ¿cómo se adapta tu cine a un nuevo espectador que es mucho más volátil, mucho más...
Es difícil saberlo, es difícil. Primero, un nuevo espectador es una categoría qué sé yo, hay miles de variantes. Pero es cierto que desde que hice la película del Rey ahora el espectador cambió. Y
por es más inconstante.
Tiene sí, más es más ansioso, sí. Viste, va a ser rápido, que dé las respuestas rápidas, más que responde a los efectos, ¿no?
No, pero se ven temporadas de 48 horas tirados en la cama.
Sí, sí, claro, con la cerveza. Es otra cosa. Sí, sí, eso es otro formato. Sí,
pero con unidades que los captan más velozmente,
sí,
¿no?
Tac, 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 sí. Y la gente integra perfectamente. Yo hago un cine que, no te digo que está a las antípodas, pero es muy distinto, en el sentido de que es un cine más para reflexionar, digamos, más tranquilo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero bueno, es mi decisión. El otro tampoco lo sabría hacer, digamos, uh-huh. Hay que manejar ese tipo
de... Sin embargo, es, por lo que estás diciendo, que puedes decir, uy, tu cine tiene mucha intriga todo el tiempo. Esta película
no, no.
De Joel tiene todo el tiempo momentos de intriga, no es que, ay, no pasa nada. No, no.
Digo,
porque hay ese falso es concepto de que eso, sí, si la película claro. Es más tranquila, bueno, no me explotó nada en 15 minutos, viejo, me voy a ir. No.
Exactamente. Yo me pongo desde que estoy escribiendo el guión hasta que estoy editando la película en el lugar hipotético de un espectador, del cual yo no puedo ser nunca porque estoy metido, pero con la idea básica de que tiene que haber un motivo por el cual alguien esté 90 minutos sentado en una butaca frente a la pantalla. Ese motivo tiene que tenerlo.
Sí, claro.
Si afloja ese motivo, la película no funciona.
Uh-huh. El señor Carlos Sorín ha estado con nosotros casi toda esta hora. La verdad que le agradecemos muchísimo a Carlos.
Yo soy el agradecido.
Joel se estrena mañana en gran parte del país. Fíjate en tu ciudad, la vas a poder ir a ver. Es una gran película. Estamos contentos de haber visto Joel. Recomendamos profundamente Joel. Te hacemos un pequeño regalo antes de irte, Carlos. Nuestro músico residente de Acá Está el Informativo va a ser un tema y va a ser para vos. Lo que quieras, Marcelo.
Yo soy el cantante que no he venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar canto a la vida, de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas, vamos cantante, comienza. Me paran siempre en la calle, mucha gente que comenta, oye Héctor, tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas, y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que hiere muy hondo. Yo soy el cantante porque lo mío es cantar, y el público paga para poderme escuchar. Y yo te dedico mis mejores pregones. Yo te dedico mis mejores pregones.
Señor Marcelo de la Mea para todo el país, el cantante de Héctor Lavoe, ¿no?
Exactamente.
Señor Sorín, le hemos regalado esta canción para usted.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos Sorín, por haber estado en Dulces y Amargos, el programa de Radio Nacional de todas las tardes. Ya es casi la hora del informativo. Vamos a ir al informativo y después del informativo de Radio Nacional vamos a hablar algo sobre la Casa del Teatro, ¿sí? Que está pasando.